Supongo que ya sabéis la noticia del día. Lance Armstrong ha sido desposeído de sus 7 tours por la Unión Ciclista Internacional. Lo ha anunciado esta mañana el presidente de la UCI en una rueda de prensa que marca un antes y un después en la historia del ciclismo. Armstrong es ya un nombre maldito para este deporte. La UCI acata de esta manera el veredicto de la Agencia Americana Antidopaje. Se da por hecho que el americano utilizó prácticas dopantes durante toda su carrera. Y el hombre de los récords, el hombre que había vencido un cáncer para volver a ser un deportista de élite, el hombre de las pulseras amarillas, la cantidad de gente que habrá llevado orgullosa esa pulsera amarilla, queda siempre marcado como el tramposo que engañó a todos durante muchísimo tiempo. A los aficionados, a sus equipos, a sus compañeros y, por supuesto, también a los periodistas.
A puntito de entrar, sintiéndose ganador, sintiéndose el rey por quinto año consecutivo de este Tour de Francia. Fantástico el corredor norteamericano, el más fuerte, el más listo también, lo hemos venido recalcando. Entra el ganador del Tour, entra Lance Armstrong en línea meta, levanta el puño, gana el Tour.
Lo primero que quiero decir es que terminar mi carrera en este podio es un sueño. A los cínicos y a los escépticos, siento que no podéis soñar a lo grande y siento que no creéis en milagros. ¡Viva el Tour! Para siempre. Gracias.
El sueño de Lance Armstrong, la pesadilla del ciclismo. Realmente se hace duro escuchar lo que decía Armstrong después de ganar uno de sus Tours de Francia. Armstrong era mentira. El presidente de la UCI ha querido insistir en que el ciclismo tiene futuro. Lo ha dicho varias veces, el ciclismo tiene futuro, pero el presente es muy duro y esto va a ser muy difícil de olvidar. Ahora entramos en materia, pero vamos también con el fútbol, que la semana viene muy futbolera, empezando con el partido escondido de los lunes, que hoy hay fútbol de primera división a las 9:30 en el Pizjuán, Sevilla-Mallorca, los dos equipos buscando puestos europeos. Y mañana, recuerdo, empieza la siguiente jornada de la Liga de Campeones, la tercera jornada, juega el Barça con el Celtic de Glasgow en el Nou Camp, juega el Valencia con el Bate Borisov en Bielorrusia, luego el miércoles jugará el Málaga con el Milán, vaya partidazo para el Málaga, y el Real Madrid en una cita importantísima en Alemania con el Borussia. Y luego el jueves tendremos Europa League, jugarán el Levante, el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid del cholismo ilustrado y el Atlético de Madrid de Falcao, que está en todos los papeles, en todas las portadas de los periódicos deportivos después de esa victoria por 0-1 en San Sebastián ante la Real Sociedad, con ese golazo de Falcao en el último minuto en una falta maravillosa, y eso que es la primera falta que mete en un partido oficial.
Como profesional es el primero. Siempre practicamos, nos quedamos ensayando y bueno, tenía mucha fe, mucha confianza y bueno, gracias a Dios la pelota entró.
Es increíble lo del Atlético, colíder con el Barça, y aparte de Falcao hay que destacar en el Atlético el espíritu de lucha que tiene ese equipo, ese Cebolla Rodríguez en la última jugada del partido peleando como si fuera el primer minuto, el cholismo está triunfando, eso está francamente claro.
Bueno, gallego.
Hombre.
Ahí seguimos, Sí. La verdad es que pelear hasta el final es una cosa que es característica de este Club Atlético Madrid. Esa era la solución, ¿no? Además de tener a Falcao, la lucha y la entrega a otros jugadores como el Cebolla, ¿no? En ese sentido, ajo, cebolla y limón y déjate de inyección.
Es el bueno, muy apropiado para el día de hoy. Muy apropiado.
La verdad es que ayer fue un alegrón, ¿no? Para afición, para jugadores, para entrenador, para Simeone fue inmejorable, ¿no? Ya se sabe que obra bien terminada, a su autor se alaba.
Bueno.
Esta vez, pues, nos sonrió la buena suerte. Esperemos no tener al final la suerte del libro prestado, que a veces se pierde y siempre acaba estropeado. Por ahora, lo que tengo que hacer es disfrutar, pero te voy a decir una cosa, gallego, y es que Goyo Manzano es quien enseñó y aleccionó a Radamel para el arte del lanzamiento de falta.
No me diga usted.
Sí. Yo era un gran especialista cuando jugaba ahí en Jaén y, bueno, la cabra tira al monte, ¿no? En ese sentido, en casa del que hace jabón, el que no cae se rebala.
Bueno, pues con el otro Manzano disfrutando de la victoria del Atlético, vamos a cerrar la presentación, como siempre, con el contestador. Está bien que llaméis al contestador, pero si alguno de los mensajes que dejáis en el contestador no salen luego en antena, hombre, tampoco...
Hay muchos.
Tampoco llaméis a la ventana para decírselo a Francino.
No vale si va a ser.
Pues claro, llegas a Francino y le dices, no, que es que Gallego en el contestador no nos da ni bola, y claro, Francino flipa como el viernes.
Otra de fútbol, desde Lugo, que tenemos esperando en línea a José. José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal, José?
Muy bien, mire, yo quería hacer una pregunta que le hice en esa cinta de grabación que nos deja Gallego.
Sí.
Y claro, Gallego no me la contesta, no sé por qué, y la voy a hacer para ustedes y para España, que hablen en la SER o que en la grabación de gallego, dejen este mensaje o esta pregunta. ¿Usted sabe cuál es el equipo en Europa? ¿Cuál es el mejor?
Pues el mejor equipo en Europa, está claro, la selección española de fútbol, 3 y cuarto, hombre. Ser deportivo.
Muy bien hablado.
Ahora enseguida vamos con lo de Armstrong, pero aquí cumplimos y los lunes hay que cumplir como siempre.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
A ver quién lo coge, porque claro, esto del líder... ¿Está el líder?
Hola, ¿quién es?
Edu Polo.
Hola, muy buenas.
Muy crecidito está Edu Polo.
Bueno, líder, pero con el Atlético.
Hola, muy crecidito por decir hola, muy
sí,
buenas.
Sí, es el tono.
El líder nota el aliento en el cogote.
¿Del Atlético?
Hombre, no va a ser de Madrid, que está a 8 puntos.
No, por eso preguntaba, ¿no? Ahí, yo dije, estoy encantado de compartir el liderato con Manolete y con los Atléticos. Ayer parecía que se quedaba atrás el Atlético, pero mira, apareció Falcao ahí en el último minuto. Así que nada, estamos encantados de compartir esta situación y esta posición con el Atlético y de mantener, lógicamente, los 8 puntos de ventaja con el Real Madrid también. Sí, sí.
Y eso que le han metido 11 chicharros ya al Barça.
Sí, este año es aquello, volver a la filosofía Cruyff. Espectáculo, y da igual que te metan 4 si puedes meter 5. Era una frase muy famosa de Cruyff, pues mira, parece que con Tito se está cumpliendo y otro día fue el máximo exponente. Pero realmente el Barça, hombre, debería empezar a solucionar este número de goles encajados, los problemas en defensa, algún que otro error de Víctor Valdés, debería empezar a mirar ese tema.
Sí, sí.
Pero bueno, si luego está Messi, que mete 3 goles casi cada semana, pues es fácil ganar luego.
Sí, sí, eso hay que mirarlo. Colíder, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Menos mal que estando el señor Polo por medio, es una delicia compartir tan alto no.
Hombre, esto es un lujo mítico, pero tú viste...
¿Cómo estamos, Edu? Que Stigre tiene ganas de meteros el diente... en Barcelona.
Bueno, aquí lo esperamos, hombre. Ayer,
y
estos partidos los perdí al Atlético. Estáis que os salís, macho.
Ya, no, también vosotros os habéis pasado 40 años que no olíais ni nada de nada del Madrid y ahora estáis sacando pecho con que ya nos tocan cambios de ciclo.
Mítico, tienes información privilegiada porque me da que estás comiendo con alguien del cholismo, ¿no? De la alta esfera.
Un líder espiritual, que nos vamos a quedar con todo, que nos cuadran las cuentas y que el año que viene prepararon que vamos por todo.
Vamos, que Falcao no está fichado entonces, ¿no?
No, y que mucho menos. Que Edu, ¿sabes que Edu está moviendo hilos para que al final Neymar no se vista de azul ni que sea Falcao? Tampoco. Falcao está absolutamente identificado con el proyecto Atlético y si al final cae la Liga o cae la Champions, Falcao el año que viene seguirá estando en el Atlético de Madrid.
¿Y si no cae ni Liga ni Champions?
Pues entonces le enviaríamos a Inglaterra para que forme un equipo competitivo para que siga siendo campeón de Champions. Los dos equipos de España, Madrid y Barcelona, se dediquen a competiciones nacionales y el Atlético sea el rey de Europa como ha sido durante los últimos años.
Lo mandamos a Inglaterra, parece un Erasmus, para que aprenda inglés.
Aquí queda la llamada al líder, el mítico. Te disculpamos, que sabemos que tienes una comida importante. Un abrazo. Y Edu Polo, mañana con el Celtic, ¿quién va a jugar de central?
Pues estamos con la duda. Son va a volver a medio campo, en principio, porque no está Busquets, está sancionado y hace falta un tío alto ahí para los balones aéreos que van a colgar los escoceses. Atrás Mascherano tiene plaza fija y está a volver, si repite, con Adriano, o teniendo en cuenta el tipo de juego del Celtic, por fin juega Marc Bartra como titular. Veremos.
Gracias, líder.
Ser deportivos, el hacer.
Yo, sin mi agenda, un desastre. No tengo nada de memoria.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
Y ya sabéis que el Valencia juega mañana en Bielorrusia con el Bate. Está viajando ahora mismo el equipo de Pellegrino y que el miércoles llegará a la Champions para el Madrid y para el Málaga. Pero la primera noticia del día tiene que ser, sin duda alguna, Armstrong y la UCI, que esta mañana, por mediación de su presidente, anunciaba de esta manera en rueda de prensa que Armstrong es el tramposo de la historia del ciclismo y que le quita los 7 Tours de Francia.
La UCI empieza este camino hoy confirmando que no hará recurso contra la decisión norteamericana, que reconocerá la sanción que ha impuesto a Lance Armstrong. UCI le quitará sus 7 títulos del Tour de France y le echará del ciclismo. No hay lugar en el ciclismo para él.
No hay lugar en el ciclismo para Armstrong. Sin duda es la sanción más grave que se ha impuesto en la historia de este deporte. Y deja un antes y un después. Porque ¿cómo queda el ciclismo después de esto? Bueno, pues habría que analizar muchas cosas. Pero Edu Pidal, ¿era esperada? ¿No era esperada? Había mucha expectación. ¿Por qué y cómo se fundamenta el fallo de la UCI?
Hola Gallego, muy buenas. Era la 1:00 p.m. en el hostel Starling, que está muy cerca del aeropuerto de Ginebra, y salía Pat McQuaid antes decenas y decenas de medios de comunicación de todo el mundo, yo creo que para anunciar una decisión esperada, porque después de leer los 1000 folios del informe de la USADA, en los que, entre otras cosas, acusaban a la UCI de tapar positivos, pues la UCI, que lleva desde la presidencia de Pat McQuaid a partir de 2005, decía el propio presidente, un camino hacia la limpieza de este deporte, iba a desposeer de esos títulos a Lance Armstrong. Recordamos que el periodo que se ha investigado va desde 1999, es decir, desde la vuelta de Armstrong después de los 2 años de parón tras superar un cáncer. Así que se investigan todos esos títulos, entre los que destacan los 7 Tours de Francia. Se desposea al americano de esos 7 Tours de Francia, entre muchas otras victorias que ha logrado, y ha anunciado la UCI que va a crear una comisión ejecutiva que se va a reunir el viernes y que va a decidir sobre las ramificaciones de toda esta resolución, es decir, qué pasa con el dinero de aquellos premios, qué pasa con los podios de aquellos tours, aunque lo más probable es que todas las victorias queden en blanco y no se reasignen. También ha anunciado que se abre una especie de comisión de la verdad en la que se puedan purgar de alguna manera los pecados del pasado a cambio de seguir reescribiendo toda aquella historia del ciclismo. Y decía Pat McQuaid que Armstrong es un mentiroso y que no tiene lugar en el ciclismo.
Creo, ya lo he dicho antes, Lance Armstrong no tiene lugar en el ciclismo. Mejor que se le olvide en el mundo del ciclismo. Cuando hay estrellas, el deporte utiliza esas estrellas para promover al deporte. En este caso, la estrella resultó ser un mentiroso, que es algo muy triste, muy frustrante para el deporte.
Siempre hubo rumores sobre las presuntas implicaciones de Lance Armstrong con el dopaje, sobre todo desde aquellos años, a raíz de sus 7 victorias en el Tour de Francia.
No, pero es que había rumores, pero él seguía pasando controles y nunca daba positivo.
La UCI dijo que por parte de la UCI, solamente por parte de la UCI, pasó más de 220 controles antidopaje en aquellos años y en ninguno dio positivo. Hay que recordar, como te digo, que siempre se le vinculó con el dopaje. Escucha una declaración de Lance Armstrong en 2005.
I have never doped. Yo nunca me he dopado, lo puedo decir otra vez, pero lo he dicho durante 7 años y no ha servido de nada. La prueba de que yo nunca lo hice es considerar mi situación, un hombre que regresa a la competición después de una horrible enfermedad. ¿Por qué iba a regresar al deporte para drogarme y perjudicar mi vida de nuevo? Es de locos, de ninguna manera. No way.
Esto es Lance Armstrong hace 7 años, en 2005. Ahora puede recurrir esta decisión ante el TAS. Y debería hacerlo, ¿por qué? Porque de lo contrario, podría incluso ingresar en prisión por declarar bajo juramento ante un juez en ese año que nunca se había dopado. Es lo que ocurrió con Marianne Jones, que cumplió 6 meses en la cárcel por mentir ante una comisión del Congreso de los Estados Unidos.
Toño González Linares, especialista de la cadena SER. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gallego.
¿Cómo tienes el cuerpo?
Bueno, pues la verdad es que todo esto ya lo esperábamos y todos sabíamos la carrera de Armstrong y todos sospechábamos de que no era normal, ¿no? Como iba, no él, era todo el equipo. Cuando hay un equipo de 9 corredores que van todos como motos, siempre hay alguna gasolina especial. Entonces esperábamos que lo descalificaran porque la UCI no podía hacer otra cosa. Después de toda la cantidad de miles y miles de pruebas que se han demostrado en todo el mundo y todo lo que nos han informado con la televisión, la radio y la prensa, yo esperábamos eso. Ahora yo me hago la misma pregunta que tú has hecho, o sea que la UCI no funciona, porque si la UCI tiene unos controles antidoping, los laboratorios más certificados del mundo, y resulta que se la están colocando por ahí 4 médicos, entonces esto, el deporte no puede funcionar. Yo creo que la UCI tiene tanta culpa como Armstrong, porque después ya de la sospecha de lo que ha dicho Armstrong, también todos sospechamos de la UCI, porque sospechamos porque sabemos que la UCI también ha tenido sus amigos, y todo eso que se habla de que si le quitó positivos, pues yo no pongo la mano en el fuego, porque yo creo que la UCI también se tiene que renovar totalmente, porque la UCI no está haciendo nada bueno para el ciclismo.
Porque esa es la sensación que al final queda, ¿no? El engaño ha sido tan grande y durante tanto tiempo que alguien tiene que haber colaborado en él. No, es imposible que entre dos personas engañen a tanta gente durante tanto tiempo, ¿no?
Bueno, esto es una mafia que está montada y desde los más altos cargos se ha demostrado y se ha dicho, además, estaban implicados, lo que pasa que no han salido a la luz. Entonces una persona sola no puede llevar pues todo ese dopaje que se llevaba, además que la UCI sabía que en aquellos años todos los ciclistas, la mayoría, creo que poquitos irían con pan y agua, ¿no? Estaban utilizando EPO, entonces pues no lo vigilaban mucho, estaban utilizando las transfusiones de sangre, las cortisonas, y entonces ellos iban por encima de todos esos medios. Entonces había mucha gente, yo creo que en todas las épocas siempre los que pasan los controles y la gente que está para tomar decisiones importantes están implicados en todas las facetas de la vida, ¿no? Y aquí hay gente implicada que esperemos que salga, porque ellos solos no han hecho este montaje.
¿Cómo se recupera el ciclismo de esto?
Pues es muy difícil, porque cuando parecía que lo teníamos recuperado, porque el ciclismo ha cambiado, hay que decir la verdad que ha cambiado, eso está claro en ver a los ciclistas cuando llegan a la línea de meta, a ver que al verles que hoy ya tienen lesiones, que no se recuperan como antes, quiere decir que no toman tantos productos, ¿no? Pero es que ya hasta yo, que soy un enfermo del ciclismo, te cuesta creer muchas veces quién es el que gana, si es verdad que ha ganado bien o no ha ganado bien, porque nos está dejando muchísimas dudas, y por eso digo que es la UCI y los ciclistas los que tienen que poner pie en pared, nadie más, porque los ciclistas también lo tienen en sus manos, porque todos los que ahora lloran primero se estaban beneficiando. Entonces, ¿por qué no hacen ellos las cosas bien sabiendo que es un perjuicio para su deporte? Porque los tiempos de ahora son ya muy diferentes y creo que al final todo sale a la luz.
Gracias, Toño.
Un abrazo.
Repito que se hace muy duro escuchar cosas de Armstrong como esta, en directo, en El Larguero con José Ramón de la Morena, en el año 2005, hablando de el dopaje y el ciclismo.
Bueno, como he dicho siempre, nuestro deporte creo que ha hecho más que ningún otro deporte para combatir el dopaje.
You're speaking about a war and a fight that will never be won.
Estás hablando de una guerra, de una lucha que nunca se va a ganar.
That's the bad news, perhaps.
Y eso es lo malo, quizá.
I think if you compare
Pero creo
us
que si nos comparas a los ciclistas con, jugadores de fútbol...
Bueno,
de
es el asunto del día, pero hay más cosas, y los servicios informativos de la cadena SER estaban pendientes del Salobrar Albacete, y Ana Terradillos tiene una última hora sobre esos acontecimientos. Ana, adelante.
Sí, una noticia de alcance que les puede avanzar la SER hasta ahora. La SER les puede avanzar que el presunto asesino del Salobrar, Juan Carlos Alfaro, se ha pegado un tiro. Lo confirman fuentes de la Guardia Civil, que lo que no saben es si a esta hora el presunto asesino de las dos víctimas, entre ellas una menor, está vivo o muerto. Llevaba trincherado desde las 9 de la mañana. Se ha intentado pactar una salida negociada, pero este presunto asesino se ha resistido hasta el final, hasta ahora, hasta las casi 3:20 de la tarde. Es una noticia, por tanto, que está confirmada por fuentes de la Guardia Civil. Parece ser que el presunto asesino, con las armas que llevaba, se ha pegado un tiro. Lo que no se sabe ahora mismo es si está muerto o vivo.
Muy bien, gracias, Ana Terradillos, por esta última hora de los servicios informativos de la SER sobre el desgraciado asunto del Salobral. En el deporte hay muchas emociones y hay muchos héroes, y cuando después de mucho tiempo uno de esos grandes héroes, porque alguien que ha conseguido 7 Tours de Francia durante mucho tiempo para todos, aficionados, periodistas, compañeros, ha sido un auténtico héroe, se cae como se ha caído Lance Armstrong, es inevitable sentirse un poco frustrado. El dopaje, como decía Armstrong en esa grabación del Larguero del año 2005, va casi siempre por delante del deporte. Y va a ser muy difícil que el ciclismo alcance las cotas de heroicidad que tenía, por ejemplo, hace 10 años. Va a ser muy difícil que alguien tenga la credibilidad que tenían los ciclistas de antes, pero hay que conseguirlo de alguna manera. Los corredores, los equipos y la UCI se tienen que poner a ello, porque si no, esto no vale para nada. 3:30, SER Deportivo.